Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos, como siempre, a recurrir a Pascal Roy en Jerusalén para hablarnos de lo que sucede allí. Aunque en esta ocasión, después de 3 días, pues parece, Pascal, como que hay pocas cosas que contar, pero seguimos en guerra en siete frentes, ¿o no?
Sí, hola Jorge. Sí, frentes que se activan, se desactivan un poco, depende de las oleadas, pero sí, desgraciadamente igual peco de rutinario, es decir, que la rutina de la guerra nunca debería ser, debería ser rutina, debería ser, perdón, rutina, pero lo es de alguna forma, es decir, recuerdo los momentos en los que los nervios estaban mucho más agudizados y estábamos más preocupados que lo que estamos. Ahora leemos noticias, por ejemplo, de los ataques, de los bombardeos de Tzahal en Líbano como una cosa normal, cuando en el fondo son masivos, están siendo masivos. Sabemos que detrás habrá un cese el fuego que todavía no llega, pero lo tenemos. Lo consideramos ahora con un poco más de distancia. También las noticias que nos llegan de Gaza. Hay una cierta rutina. Sabemos que quedan ahí rehenes, seguramente la mitad ya sin vida. Y bueno, estamos obligados a recibir esas informaciones de forma más pausada. Es decir, forma parte de la guerra en su conjunto contra los varios frentes, una guerra que empezó Hamás y sobre todo empezó Irán, detrás de Hamás, de Hezbollah, de los hutíes. Así que no te digo que no haya noticias, hay noticias, todos los días hay noticias. Lo que pasa es que nos acostumbramos a esa repetición. Por eso hoy voy a empezar con casi las mismas noticias que la semana pasada, por ejemplo, en el frente de Líbano, en Hezbollah, diciendo que Tzahal, el ejército israelí está atacando, perdón, duramente contra objetivos de Hezbollah, seguramente para presionar cada vez más y conseguir un acuerdo al fin y al cabo que sea más positivo. Cuando digo que es masivo, pues en las últimas horas, en los últimos días, ha habido realmente destrozos importantes en Líbano. Digo, en Líbano, por supuesto, sobre todo en Beirut, en la capital. El barrio bastión de Hezbollah, Dahiya, ya queda muy destrozado. Los comentaristas aquí hablan de un nivel de destrozo similar al destrozo de la guerra de 2006. O sea que todo lo que se construyó después ya ha sido reducido a pólvora. También ataques masivos en otros barrios de Beirut, a veces sin avisar, porque en algún momento Israel recibe la información de que ahí se esconde un dirigente de Hamás, por ejemplo. Eso ha pasado en un barrio distinto de Dahiya durante el fin de semana. También ataques masivos en Tiro, que es otra zona, esta vez en la costa, también al sur de Líbano, otro bastión de Hezbollah. Por supuesto, el sur sigue Tzahal avanzando metro por metro, casa por casa, pueblo por pueblo. Y lo interesante es que ya llegan a un nivel que nunca habían llegado antes, es decir, que llegan de forma muy profunda, o sea, avanzan muy profundamente en el territorio libanés. Y la noticia del fin de semana también es el hecho de que las fuerzas de artillería ya de Tzahal ya operan desde el territorio libanés, o sea, que ya cosa que antes hacían detrás de la frontera, ya lo están haciendo, están operando más allá de la frontera de Líbano, porque ya están como muy adentrados en ese territorio. Y hablaba de las eliminaciones selectivas, también han sido muy, muy importantes, y la más significativa es la de Muhammad Afif. ¿Quién era Muhammad Afif? Es el que escribía los discursos de Nasrallah. Discursos, recordamos, muy, muy, muy soporíficos, muy largos y muy soporíficos. Y ese era el jefe de propaganda, el portavoz, digamos, de Hezbollah, de relación con los medios. Le recordamos hace 3 semanas cuando hubo una amenaza sobre el barrio Dajia de Líbano, donde él daba una rueda de prensa y recordamos que de repente se levantan todos los periodistas y él se queda pues sin los micrófonos, sin la palabra, porque el portavoz de Tzahal había anunciado que en unos minutos iban a atacar ese barrio. Así que recordamos esa imagen de los micrófonos que se quitan y él se quedó así un poco en cuadros. Pues ya ha sido eliminado, es una eliminación más. Las personas más importantes, los miembros más importantes de Hezbollah están siendo eliminados uno tras uno. No queda muchos dirigentes, la verdad, de Hamás, hasta que encuentren a nuevos. Lo interesante también es que esa muerte, esa eliminación ha sido confirmada por Hezbollah. Recordamos que desde que empezó la ofensiva terrestre, Hezbollah ya no comunica el número de muertos o quién ha muerto, ya no publica nada, pero en esta ocasión sí, también anunciando que cuatro otros miembros de Hezbollah habían fallecido en ese ataque aéreo. Y eso también da a pensar o da a estimar el número de muertos. O sea, oficialmente serían unos 500 por parte de Hezbollah, que ha sido confirmado por ellos, pero según Tzahal se trata de 3.000 miembros de Hamás, de Hezbollah, perdón, que habrían perdido la vida desde el inicio de la guerra. Sabemos que son muchos miembros. Hezbollah es un enjambre, es muchísimos, muchísimos miembros, pero lo interesante es que cada vez son eliminaciones selectivas de gente, de miembros muy importantes de la organización. Así que 3.000 podría parecer a poco, pero es sobre todo quienes hayan perdido la vida, porque eso luego se repercuta en el debilitamiento de la organización, que recordamos es muy jerárquica y se nota en el terreno como que han perdido mucho fuelle, han perdido mucha coordinación y a pesar de todavía tener cohetes. De hecho, hoy estamos llegando a casi 80, o sea, estamos lejos de los 200 de hace unos 10 días, pero aún así todavía pueden lanzar a sabiendas que arriesgan precisamente el destrozo de sus propias lanzaderas, porque en sí, enseguida, por supuesto, están localizadas, pero les quedan muchas lanzaderas, muchos misiles, muchos drones y pueden seguir haciendo mucho daño. De momento, por ejemplo, hoy se habla de dos personas heridas en el norte de Israel, sin víctima mortal.
Y antes de pasar a otra cosa, las cuestiones de un posible acuerdo de cese de fuego con Líbano que habíamos comentado, ¿siguen adelante?
Sí, o sea, se habla cada vez más de cese el fuego, de cese el fuego, perdón. Por ejemplo, los medios de comunicación libaneses anunciaban que Hezbollah y el gobierno libanés habían aportado una respuesta positiva a Estados Unidos, sin entrar mucho en detalles. No conocemos exactamente los detalles de lo positivo para ellos. Entonces, bueno. Parecería que la pelota estaría en el tejado de Estados Unidos. De hecho, el representante de la región y sobre todo de Líbano e Israel, Amos Hochstein, tenía previsto un viaje mañana y así lo iba a anunciar hoy, pero ha sido cancelada, o mejor dicho, no se sabe si vendrá. Según el comunicado oficial, solo vendrá si hay progreso, si hay avance en las negociaciones. O sea, parece que la respuesta positiva no haya sido tan positiva y que al fin y al cabo Israel puede haber dicho, bueno, esto no es lo que teníamos pensado y puede que esto retrase también la llegada de Amos Hochstein, porque es importante, pues porque dijo él y otros representantes que cuando él, ese representante, volverá a la región, será cuando lleguemos realmente a punto de firmar un acuerdo. Y si no viene, es porque todavía falta algunos matices.
Bueno, lo que sí creo que se está notando, tú me dirás si no, es el efecto Trump. Es decir, que el hecho de que estén en vías de negociación también quizás se pueda atribuir a que hay un horizonte en el cual pues las conversaciones pueden ser peores para Hezbollah, que es si llega a estar gobernando Trump, porque seguramente va a ser menos benévolo que el actual Hochstein, ¿no? Porque, sí, porque aparte hemos visto una jugada en Ucrania que es llamativa. Estamos hablando de otra cosa, pero en Ucrania la administración Biden había bloqueado la entrega de unos misiles de ataque, pero que ahora ya de perdidos al río, pues les han suministrado esos misiles. Es como decir, bueno, ya sabemos que vas a perder, pero que yo quede como que no fue culpa mía, ¿no? Algo así.
Sí, o sea, es un avance importante, es una evolución importante. La llegada de Trump seguramente presiona en este sentido, pero la presión también que vemos aquí en Líbano, en las filas de Hezbollah, vienen de simplemente la ofensiva de Israel, que está siendo muy contundente. Y aquí no podemos hablar de rutina porque todos esos días Israel está haciendo muchísimo daño y cada día que pasa es un día de mucha pérdida para Hezbollah. El hecho, por ejemplo, de que desde hace varias semanas ya no vincula a Hezbollah el cese el fuego al final de la guerra en la propia Gaza, en la propia Gaza. O sea, no es una condición, que antes era una condición previa. Como que dejaremos, porque es la razón por la cual ellos han entrado con sus misiles desde el 8 de octubre a golpear a Israel y que Israel haya sido obligada a evacuar a su gente. O sea, ¿cuál era la razón? Apoyar a Hamás. Y ahora ya no es una condición para que haya un cese el fuego simplemente entre Israel y Hezbollah o con Líbano. O sea que esto denota que necesitan, están muy necesitados. También comentamos la semana pasada, antes de Shabbat, que Irán estaría de acuerdo con un cese el fuego que se base en la resolución de 1701, incluso la retirada de Hezbollah al río Litani. O sea que hay una necesidad. El punto más difícil de las negociaciones tiene que ver con la soberanía del Líbano en el fondo, es decir, permitir a Israel entrar en cualquier momento en ese territorio, en el territorio libanés, para actuar contra intentos de terrorismo por parte de Hezbollah, intentos de ataque, cuando se rearmen, cuando entre armas de contrabando desde Siria y desde Irán. Son esas cosas que necesita Israel, que sería la señal de su victoria. Su victoria que tiene en el terreno. Si esto no se refleja en un acuerdo, pues Israel seguirá presionando. Y seguramente es la cuestión que hace recular de momento Hochstein, que hace que no vuelva a la región. Pero veremos cómo evoluciona, porque también la sociedad libanesa, ahora que está más débil, Hezbollah, le presiona al propio grupo para que firme un acuerdo, el que sea. O sea, habéis perdido, estáis perdiendo y bueno. Es momento de firmar porque nosotros estamos hartos, nuestra economía, nuestra soberanía también por culpa de ustedes. O sea que son elementos complicados que están en la mesa y veremos en los próximos días cómo evoluciona esto, ¿no?
Si no me equivoco, con Egipto hay un acuerdo similar al que se busca con Líbano, es decir, de cuando se está persiguiendo a terroristas que huyen o que huían de la franja de Gaza hacia territorio egipcio, creo que Israel podía solicitar permiso al gobierno egipcio para entrar en su territorio para perseguirlos. No sé si eso es cierto o me lo estoy imaginando, porque me suena de que había una época, por lo menos, en que había ese permiso para perseguir si es una persecución en ese momento. Pero bueno, igual me estoy equivocando. De todas maneras, me parece que ese es el modelo que va a tratar de poner sobre la mesa Israel en todos los frentes. Es decir, si nosotros nos retiramos militarmente de un frente, tenemos que tener la convicción o el derecho a que si estamos persiguiendo a un grupo terrorista o nos consta que está entrando armamento, etcétera, etcétera, poder entrar a pesar de que es un territorio de otro país. Así que bueno.
Forma parte un poco de también del futuro acuerdo con el acuerdo multilateral, no sé cómo se llame, un acuerdo de cese el fuego con Hamas, si existe tal cosa, o una
Sí.
solución, vamos a ver, una solución diplomática para el conflicto en Gaza. Es,
Claro, lo
esto
que
también
pasa
ha
es que
sido de
en
acuerdo.
Líbano, cuando Israel se retira, queda Líbano. Puede ser un Líbano sin Hamás, sin Hezbollah. Pero de la franja de Gaza, si se retira Israel y no está Hamás, no hay nadie. O sea que lo más lógico es que vuelva a tomar el control Hamás de la situación. Pero
Claro.
también es verdad de que un Hamás desarmado no es lo mismo que lo que teníamos hasta ahora. El problema para Israel era un Hamás que tenía túneles, que tenía armas, que tenía misiles y que, pues, evidentemente aquí hay un factor que tiene que ver con la educación hacia el odio, que también se trabajaba mucho en la Franja de Gaza, que también habría que erradicarlo, pero no sé si Israel va a poder cumplir con todos sus objetivos y también quién va a ser el que esté a cargo del control de la situación, ¿no? Pero bueno, ya en estos días últimos hemos aventurado de que, dado que la situación, la solución de Finul no nos sirve para nada, lo hemos visto en los últimos 18 años. Hay una parte de la inacción, está el tema de la protección que las agencias de Naciones Unidas han tenido para, digamos, evitar que Israel actúe contra grupos terroristas como Hezbollah en el sur. Por una parte, y por otra parte, pues contra Hamás y el adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Así que no sé exactamente cuál va a ser la solución, pero igual se podría plantear una alternativa a Finul. Así que, de modo similar a cómo actualmente en la Franja de Gaza están actuando varias agencias de ayuda internacional que no son la UNRWA, a la que se da por, digamos, descontado en un futuro para volver a la Franja de Gaza, también podría haber una solución de otras formas de alejar de la frontera de Líbano con Israel a los terroristas de Hezbollah, mediante una fuerza internacional, pero que no sea solamente algo, digamos, controlado por Naciones Unidas, sino especialmente yo creo que el principal interesado podría ser digamos, la Liga Árabe, si existe un compromiso real de entablar relaciones diplomáticas con Israel y ser ellos mismos los valederos o valedores, digamos, de una seguridad en la frontera con Israel. En este caso sería una condición. Generalmente estamos hablando de que para que, por ejemplo, Arabia Saudita declare unas relaciones diplomáticas plenas, parece como que siempre Israel es el que tiene que dar concesiones, pero yo creo que ahora va a ser al revés. Es decir, que Israel va a decir, bueno, si ustedes quieren relaciones diplomáticas y comerciales y ayuda económica y ayuda militar, etcétera, etcétera, pues lo que nosotros necesitamos es un compromiso firme de que vosotros mismos vais a ser los que controléis a Hamás en la Franja de Gaza y a Hezbollah en el sur del Líbano, ¿no? Me parece que esa sería la salida ideal, lo que pasa que no sé si es real.
No, esto también veremos cuál será la influencia de Trump en este sentido, porque él tiene esas relaciones con los países árabes, por lo menos de mayoría sunita, los países del Golfo, los países de los acuerdos de Abraham, Arabia Saudita, que es ese gran país aquí en la región, tiene esa relación especial con ellos. También los libaneses, en el fondo, conociendo a libaneses personalmente que viven en la diáspora, pues ellos también a menudo quisieran tener buenas relaciones con Israel. O sea, no es normal que un israelí no pueda viajar a Líbano, está tan cerca. O sea, hay muchos libaneses que estarían a favor, pero de todas formas, mientras esté Hezbollah, esto será imposible. Nunca, nunca pasará. Pero de forma más realista, sí, otros países árabes de la región están llamados a desempeñar un papel importante, porque tampoco el propio pueblo palestino y las propias autoridades, los representantes palestinos, tampoco están de gran ayuda, porque están, desgraciadamente, por las circunstancias también, la autoridad palestina está más que debilitada, es decir, que ya no se puede contar con ellos. En la franja de Gaza, bueno, ha reinado Hamás. Detrás vive la gente que ha sufrido la dictadura de Hamás. No hay que olvidar que es una dictadura y que no conocen otra cosa. O sea, que es ese odio, es visceral, es educativo, es de nacimiento casi. Y tampoco en Cisjordania hay mucho afán para estrechar lazos con Israel. Así que realmente tiene que venir de fuera. Trump, países árabes, sunitas, de hecho, como los palestinos, por ahí tiene que venir una solución, porque de todas
Claro,
formas.
la pregunta es, porque ahora Irán dice que sí, que está en favor de que Hezbollah firme un acuerdo de cese el fuego con Israel, pero Irán se siente, ha estado muy dañado por esta última guerra, ha perdido el apoyo principal que era Hamás. Y está a punto de perder otro gran apoyo, que era el que más armas tenía, que era Hezbollah. Y en esto que estábamos hablando, estaría perdiendo el apoyo no solamente de estos grupos terroristas, sino de países como Líbano. Porque Líbano, si ve que puede respirar sin la presión iraní y su consecuente presión de Siria, que lo ha estado dominando durante los últimos 30 o 40 años, pues si Líbano consigue esa independencia, pues esto va a poner en situación, digamos, de aprieto al régimen iraní, porque ya no va a ser valedor del régimen sirio de Bashar al-Assad. ¿Y qué pasaría? Porque Bashar al-Assad mantiene hace más de 10 años una guerra civil con el territorio fragmentado y si no tiene el apoyo iraní, pues se va a ir todo al garete. Ya sabemos que Rusia también está ocupada en otras zonas como para proteger demasiado a Siria. Y bueno, ¿qué se quedaría Irán? Se quedaría con Irak igual, como un control secundario. Pero esto ya va en contra de las grandes ambiciones de un expansionismo de los chiitas, ¿no? Es decir, se quedaría con la zona chiita de Medio Oriente y no el completo, porque Azerbaiyán es chiita y está en contra de Irán, con lo cual el régimen iraní podría llegar a peligrar incluso internamente, no solamente por las protestas cívicas más avanzadas, como las de las mujeres o de los que quieren más democracia, sino incluso por sectores que pretenden pues, que Irán no se convierta en un país de segunda, como puede llegar a pasar con una derrota del calibre del que se puede uno empezar a pensar si se juntan. No solamente Israel a lo lejos, sino Estados Unidos mucho más cerca, Azerbaiyán desde el norte, e incluso algunos regímenes de la zona que podrían beneficiarse de una caída hipotética iraní como es Pakistán, ¿no? Es decir, pero todo el conflicto se desplazaría más al oriente, más al este. Igual ahí incluso tocaría los bordes de la India, que tampoco le tiene muchas simpatías al mundo islamista. Así que no sé, yo creo que esto podría ser el principio de una nueva geopolítica en la zona, pero claro, ahora mismo estamos en esta zona como en el ojo del huracán, ¿no? Cuando hay un huracán en la mar, pues los vientos son tremendamente feroces, etcétera, pero en el ojo del huracán hay una calma total.
Efectivamente. De hecho, hablando de Irán, no sé si llegaron a España los rumores de que el líder supremo, el ayatolá Jamenei, habría muerto o estaría en coma. Sí, han circulado desde ayer rumores,
Bueno, no sé,
incluso en los medios serios, pero no se ha confirmado.
no sé, porque
Confirmado.
¿te acuerdas que hace 2 años a Putin lo habían matado ya 3 veces? Y ahí está, ¿no? O sea que incluso tienen más posibilidades ahora de ganar la guerra o parte de esa guerra contra Ucrania. Así que yo no sé, hasta que no se vea que Irán se transforma, no me lo voy a creer.
Bueno, hablamos de Gaza, hablamos de Hamas, y la noticia que ha saltado en las últimas horas es que aparentemente los líderes de Hamas, que nunca ubicamos de verdad, o sea, sabemos que están en Doha, que están en Qatar, pero parece que llegaron a Turquía, están en Turquía. O sea, parece que por las presiones de Estados Unidos, al final Qatar los echó fuera y están ahora en Turquía. O sea, son personas no grata que se albergan en Turquía, país miembro de la OTAN. Turquía afirma que no, que están de visita. Pero bueno, de momento están ahí. Sabemos también que los familiares, primero, los viajes son frecuentes entre Qatar y Turquía. También tienen una oficina en Estambul. Los familiares de los miembros de Hamas, de los altos dirigentes, también tienen casa ahí, están más en seguridad ahí. Así que están en Turquía, vamos a ver cuánto tiempo, porque si Turquía dice que están de visita, será por poco tiempo, pero tampoco parece ser que Qatar quiere tenerlos de nuevo en su casa. Presiones de Estados Unidos también después de que el propio Qatar anunció que dejaría de mediar en las negociaciones entre Israel y Hamas. Sabemos lo que piensa Turquía, conocemos las posturas de Turquía respecto de la guerra de Israel. Y, sin embargo, es un país miembro. Erdogan es el peor antisemita que haya conocido Turquía, a uno de los peores, pero aún así es país miembro de la OTAN, es un aliado de Estados Unidos y así se comporta. Vamos a ver si se
Y
quedan en el territorio los dejamos mucho tiempo.
mantienen relaciones diplomáticas con Israel, aunque se lleven muy mal.
Bueno, en otras noticias de Cisjordania, aparte de las redadas habituales, también hubo un intento de atentado esta mañana. Una mujer palestina que conducía su coche en el sur de Judea y Samaria, a la altura de At Tuani. Bueno, pues intentó embestir su coche contra soldados que no resultaron heridos y al final fue arrestada, está siendo interrogada. Más frentes, el frente de los hutíes, ellos reivindicaron varios ataques por drones, pero no fueron confirmados ni hubo constancia en el cielo israelí, por lo menos, así que igual no llegaron hasta su objetivo. Pero sí hubo un ataque contra un buque comercial todavía en el Mar Rojo, con un misil que cayó muy cerca de tal buque. Bueno, no hay daño ni heridos. O sea que todavía de vez en cuando mandan un recadito a...
Una pregunta, porque yo he visto unas imágenes en internet de un barco de guerra israelí atravesando el canal de Suez, escoltado por los egipcios. dirigiéndose al Mar Rojo. Me parece demasiado fuerte que Egipto haya dejado pasar este barco que vendría del Mediterráneo y que se dirigiría al Mar Rojo. Y si va al Mar Rojo es para ir a visitar a los hutíes también, digo yo, o acercarse a las costas de Irán, que sería todavía más peligroso, ¿no? Pero tampoco tengo la certeza de que esto sea real. Es decir, se ven las imágenes de un barco israelí pasando por lo que parece ser el canal de Suez, un barco de guerra, eso también se ve. Pero si tú no me lo confirmas, pues yo me quedo con la duda hasta que se sepa algo más.
No, no, ahora lo estoy mirando. Efectivamente hay un vídeo que circula enseñando lo que tú comentas y que crea un escándalo por parte de gente que dice que Egipto estaría ayudando a Israel a dar el paso para precisamente ir a combatir el grupo de los hutíes.
Bueno, si
Pero
es así, ya los veremos, ¿no? O sea,
sí,
el
la verdad es
can.
que me está llegando la noticia, sí, efectivamente.
Bueno, si es,
Bueno.
te digo que si es así, en un par de días ya estarán en la zona del Mar Rojo, como mucho.
Sí, porque fue hace varios días y la verdad es que yo no lo comenté porque no me había percatado. Es interesante,
Sí,
pero
sí.
los ataques en general contra los hutíes no emanen de Israel, son ataques por parte de Estados Unidos y Reino Unido, que realmente son los que se hacen cargo de eso. Pero es interesante que Israel igual querrá insistir un poquito, ¿no? Diciendo, va, hasta aquí hemos llegado, ya hemos jugado bastante, habéis jugado bastante y se acabó.
Claro, la explicación que yo podría encontrar a esto es que a pesar de los barcos de guerra americanos e ingleses que vigilan el paso por el Mar Rojo, pues la mayoría de las compañías navieras no utilizan el canal de Suez últimamente porque temen que haya ataques, o no sé si todas las compañías navieras, pero algunas. Y entonces, igual esto es del interés de Egipto de que de una vez por todas se acabe. Y para que esto se acabe, tendría que haber, evidentemente, no solamente ingleses y americanos, sino también israelíes capaces de acercarse a los puntos desde los cuales, a los cuales bombardean los americanos y los ingleses, pero que los israelíes podrían acercarse más.
Efectivamente. Y bueno, para terminar, parte de las protestas habituales, manifestaciones, sobre todo el sábado, después de Shabbat, contra el gobierno para pedir la liberación de los rehenes, hubo una especie de escalada de protestas, porque unos de los manifestantes dispararon bengalas hacia la residencia de Netanyahu en Qesaria. Y esto ya disparó muchas alarmas porque ya se volvió un poquito más violenta la contestación. Pero bueno, los autores fueron arrestados y ya están siendo detenidos. Pero a veces sí, se desbordan y hay achaques de violencia contra las fuerzas del orden y en este caso contra la residencia de Netanyahu. Y para terminar, la noticia destacable es que Israel le ganó a Bélgica en el último partido de la Liga de las Naciones. Israel termina último del grupo, pero por lo menos le ganó 1-0 a Bélgica en Budapest. Budapest porque Israel disputa sus partidos fuera del país, siempre en Hungría,
Bueno,
perdón.
sí, bueno, en este caso creo que la sede oficial era Bélgica, o sea que
No.
no era, ¿no?
No, no, esto fue en septiembre y causó mucho escándalo porque Bélgica debía recibir a la selección israelí para el partido en Bélgica y simplemente por amenazas, por dificultades, por eso y por lo otro, dijeron, no, 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 no nos molestamos, vamos a hacerlo también en Hungría. Y así pasó.
Bueno, pues nada, ya saben, hay cosas que igual la política logra, digamos, arreglar, pero el fútbol no. Así que vamos a estar en contacto también mañana y los días siguientes a ver si no queremos que esto se ponga al rojo vivo, por supuesto, pero para ver si las noticias resultan un poquito más claras, porque estamos en una especie de compás de espera que no sabemos muy bien a qué atenernos y por eso opinamos, pero no siempre con todos los elementos que deberíamos tener. Muchas gracias, Pascal. Hasta mañana.
Hasta mañana.